Hola, gracias por volver con el podcast Hablemos sobre Vino con el Krüger Wine Club y gracias por habernos contactado por nuestras redes sociales como Instagram. Recibimos muchos mensajes y recomendaciones y algunos vamos a tratar en este octavo episodio hablando sobre los mitos en el mundo del vino. Y muchísimas gracias al sommelier colombiano Mauricio El Zabarita, que nos va a acompañar otra vez con nuestro programa tratando los 10 mitos más frecuentes. Hola Mauricio, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido por allá en Medellín? Nosotros encantados de tenerlo otra vez con nuestro programa y necesitamos urgentemente un experto que nos ayude con el asunto.
Hola, muchas gracias por la invitación nuevamente a participar en tus podcasts. Vamos a hablar el día de hoy de 10 mitos en torno al mundo del vino. El primero, los vinos tintos deben ser servidos y bebidos a la temperatura ambiente. Todos sabemos que los vinos tintos deben ser consumidos a una temperatura superior que los vinos blancos y los vinos espumosos. Pero cuando la temperatura ambiente del sitio donde yo estoy ubicado supera los 20 grados centígrados, este puede resultar imbebible. Entonces, ¿qué debo de hacer yo? Cuando la ubicación geográfica a la que yo estoy sometido en el momento con el vino es muy elevada, lo que debo de hacer es llevar ese vino tinto al refrigerador más o menos media hora, 45 minutos para que el vino se atempere a condiciones entre unos 16 y 18 grados centígrados, que es la temperatura ambiente ideal en la que se deben tomar los vinos tintos. 2. Los vinos reservas son siempre los mejores. La mención de reserva en un vino no se debe a su calidad, sino que tiene que ver con el tiempo de envejecimiento en barrica del vino. Si bien existen vinos con la categoría de reserva para una calidad suprema, hay otros vinos que no la tienen, pero son igualmente de unas calidades excepcionales. 3. El vino tinto con carne y el vino blanco con pescado. Desde siempre asociamos un vino tinto para carnes rojas o el vino blanco para pescados, pero en realidad el maridaje es mucho más complejo que eso. El maridaje se trata de buscar un equilibrio o un contraste dependiendo de la ocasión. O sea que no necesariamente para yo comerme una carne de res debo consumirla con un vino tinto para hacer el maridaje. Es básicamente buscar el equilibrio, el contraste, dependiendo del alimento y del vino que tengo en el momento. 4. Decantar el vino, sí o no, como criterio para tomar una decisión apropiada entre decantar un vino directamente desde la botella, tendríamos que tener los conocimientos suficientes de la procedencia de la bodega, ya que cada vinificación varía dependiendo de los productores. Para decantar se debe tener presente dos razones principales. Una, pues si es un vino añejo, sobre todo si es tinto, debe separarse de los sedimentos que se han formado en la botella a lo largo de los años. Y dos, que el vino entre en contacto con el oxígeno en la decantación para que desarrolle su alto contenido tánico. Si no conocemos el vino, o sea, su procedencia, su bodega, es mejor no decantarlo e ir descubriendo su comportamiento en cada copa.
Krüger Wine Club, la plataforma internacional de la viticultura para todos los amantes del vino.
Cinco, solo los vinos con denominación de origen son de calidad. Un vino que pertenezca a una denominación de origen significa que ha seguido los parámetros que define su consejo regulador. Es decir, que respeta el origen del sitio donde se elabora el vino y se somete a su reglamento. Sin embargo, no significa que un vino sin denominación de origen sea de mala calidad. ni mucho menos. Hay muchas bodegas que elaboran sus vinos fuera de la denominación de origen para poder experimentar con otras variedades, no someter a los vinos a envejecimientos en barrica por un tiempo establecido, y en muchas ocasiones hacen unos desarrollos enológicos que no están dentro de las denominaciones de origen, consiguiendo de igual manera vinos de una excelente calidad. 6. De corcho, de rosca o sintético. El taponamiento del vino importa. A ver, sobre esto te puedo decir que los productores de vino en el mundo se gastan mucho dinero debido a sabores indeseables causados por defectos de los corchos tradicionales. El corcho puede aportar beneficios al vino, pero también es el causante de uno de sus defectos más importantes, que es el gusto a corcho, el sabor a corcho en el vino. Esto ha hecho que en los últimos tiempos muchas bodegas hayan apostado por la utilización de tapones sintéticos y de rosca, obteniendo unos resultados excelentes. 7. Es cosa de mujeres el vino rosado. A ver, siempre se ha asociado el color rosa a la mujer, y de ahí el pensamiento erróneo que el vino rosado es cosa de mujeres, y nada más lejos de la realidad tener como fundamento ese concepto. Un vino rosado debe su color a que el contacto que tiene con la piel de la uva en su proceso de vinificación es más corto que en el caso de los vinos tintos. Muchos vinos rosados son de altísima calidad y son de consumo tanto para hombres como para mujeres. O sea que el color rosa no tiene nada que ver con las mujeres únicamente. 8. Cuando en las catas se dice que los vinos huelen a manzana, a moras, a arándanos, a lima, quiere decir que se les ha añadido fruta en su proceso de elaboración. Definitivamente eso es un concepto errado, o sea que eso es falso. Los aromas son producto única y exclusivamente de la uva y su proceso de vinificación, y podemos encontrar tres tipos de aromas en el vino: primarios, que surgen de la variedad de la uva, el suelo y el clima; secundarios, que surgen de la fermentación alcohólica y maloláctica; y los aromas terciarios, que surgen en las barricas por los procesos de envejecimiento. 9. Existe el mito que botella abierta, botella consumida, pero se trata más de un mito, como lo acabo de decir. Si solo te tomaste una copa, está bien, tapa la botella y guárdala, pero no la guardes más de 3 días, pues luego de este tiempo el vino empieza a oxidarse y no sabe bien. Entonces ahí podemos tener unas consideraciones de tiempo. Una vez abierta la botella, ¿cuál puede ser esas consideraciones? Los vinos tintos, hasta unos 3 días. Los vinos blancos, hasta unos 2 días. Definitivamente cualquier espumante, 1 día, porque obviamente su carbónico se evapora, digámoslo, muy rápido. Los cosechas tardías o los late harvest los puede dejar hasta 1 semana. Y los vinos licorosos, pues se pueden dejar por el tiempo que se quiera, por el alto grado de alcohol, que lo hace como si fuera invencible. Y el último, el 10º, también un mito que encontramos día a día en el mundo de los vinos, es: los vinos caros son los mejores y los más económicos son los más malos. A ver, el precio del vino es el resultado de la sumatoria de muchos costos: costos de producción, costos de niveles de calidad, costos de volúmenes, entre otros, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos influyen factores externos como la exclusividad, el diseño, la etiqueta, el tener un enólogo estrella en la bodega, etcétera, etcétera, ¿sí? Así que el mito que los vinos caros son los mejores no es del todo cierto, ya que el encarecimiento de un vino a veces es por otros motivos que no están relacionados con la calidad del mismo. Yo tengo una frase que hace mucha referencia a este tema, y es: el vino más económico no es el peor, ni el vino más costoso es el mejor. Solo hay vinos para tomar en diferentes momentos. Olaf, con estos 10 mitos generales del mundo del vino, quería compartir esta información en tu podcast. Los invito a que me sigan en mi cuenta de Instagram, @mauricio.sibarita.
Hablemos con Kruger Wine Club.
Estos 10 mitos que acabo de enunciar, entre tantísimos que hay en torno al mundo del vino, lo que podemos evidenciar es que hay una serie de conceptos errados que afectan a esta bebida milenaria que es el vino. El vino es una bebida para enamorarse, entonces no nos dejemos engañar por falsos conceptos de personas que de pronto no conocen la realidad de cada uno de ellos y hacen que las personas desconozcan las realidades del consumo y de la cultura del vino, que es demasiado, demasiado interesante y cautivadora.
Muchísimas gracias, Mauricio. Otra vez ha sido muy informativo para nuestros seguidores. Un saludo a Medellín, Colombia, y un fuerte abrazo. En el caso de cualquier pregunta o inquietud, a sommelier colombiano Mauricio El Cibarita, allá en el texto del podcast, dejo todas las informaciones para que se comuniquen con él. Bueno, creo que nos queda algún tiempo para hacer otra cata. Y como me llegó una queja desde Monterrey, México, el señor Javier Pérez me dijo que le gustó mucho el podcast, pero lastimosamente hablamos mucho sobre vinos europeos. Y tengo que admitir que sí, es verdad. Y yo mismo ya me di cuenta. Lastimosamente no he encontrado ningún vino mexicano disponible en este momento. Pero con mucho gusto más adelante voy a dedicar un podcast completo a los vinos mexicanos. Lo que sí tengo aquí en la mano es un vino muy llamativo también. Y también del Nuevo Mundo, pero de Nueva Zelanda. Se trata de un Sauvignon Blanc que se llama Turtle Bay, Bahía Tortuga, de la región de Marlborough. Es del año 19, o sea, bastante jovencito. Un vino que me recomendaron en mi tienda favorita de vinos en Hamburgo. Y tiene 12.5 grados de alcohol, que para un vino blanco ya es como avanzado. Tiene tapa de rosca y la tapa está bien, no muestra ningún daño. Una cosa importante que siempre hay que revisar, que la tapa no tenga ningún daño, ningún hundido en la esquinita, porque por allá le puede entrar oxígeno y le daña el vino, o por lo menos pierde propiedades. Y no, está bien, entonces vamos a abrir. Está a 9, 10 grados más o menos. Bueno, se presenta de color de un tono amarillo muy bonito, ligeramente verdoso, no tan clarito, sino más ya un poco intenso. Y en la nariz, fuertes aromas de frutas exóticas como maracuyá, cítricos, algo dulce como melón, pero nada de pimentón verde, que me parece muy agradable. Bueno, otra tercera fase. Ahí se presentan otra vez las mismas frutas, más una manzana verde. No es tan flaco, tiene cuerpo, la acidez está bien integrada, no sobresale, no fastidia. Pero como yo que me perdí la salida, voy a enseñar. Un vino fresco, muy joven todavía se nota, pero ya con fuerza, y tiene una salida muy agradable, seca pero y media larga, pero elegante. Me gusta mucho. Así que Sauvignon Blanc de Nueva Zelanda, recomendado por el Kruger Wine Club. Definitivamente muy buen compañero para una ensalada con queso feta, cualquier pescado frito, pasta china con verduras, platos asiáticos me suenan. Y con esto vamos a terminar el octavo episodio de Krüger Wine Club, hablemos sobre vino. En el próximo episodio vamos a tratar más vinos del Nuevo Mundo. Un gran saludo desde Alemania y un abrazo a todos los aficionados del vino en el mundo. Hasta la próxima. Chao.